Shalom amigos, gracias por acompañarnos a este su programa Varones No Ágiles. Los saluda su amigo y servidor Mijael González y me acompaña en el equipo de este programa en el cual estaremos estudiando el libro El Jardín de la Riqueza de nuestro estimado Rabino Sharon Arush, que Hashem le dé larga vida. Y esta noche me acompañan mis amigos que participan en el programa. ¿Cómo estás, estimado Alejandro?
Buenas noches amigos, queridos compañeros, y también saludo con gusto a nuestra audiencia que nos acompaña esta noche. Adelante amigo, buenas noches.
Gracias amigo, buenas noches. Estimado Jorge, bienvenido, ¿ya están listos con la parashá?
Sí, sí amigo, amigos, buenas noches, así es, con el favor del Todopoderoso, estamos listos para participar en un momento más. Muchas gracias, adelante de favor, Mijael.
Gracias Jorge, Baruch Hashem. Amigo Mijael, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás esta noche?
Gracias al Eterno, Baruch Hashem, bien estimado, un poquito nervioso, pero aquí dispuestos para aprender. Y también saludo a los compañeros con mucho gusto, con mucho cariño. Adelante, amigo.
Gracias, amigo. Mi estimado Hugo, bienvenido, amigo.
Estimado Mijael, muy buenas noches y muy buenas noches a todos mis queridos compañeros que nos están acompañando y todas las personas que nos escuchan aquí atentos, también un poco nerviosos, pero ahí vamos. Primero Dios. Adelante, estimado.
Así es, primero el Eterno, amigo. Y claro que no podía faltar nuestro estimado amigo Moshe. Bienvenido, amigo, ¿cómo está?
Baruch Hashem, muy bien. Espero que ustedes también estén bien. Y bueno, pues un saludo a todos nuestros queridos compañeros que hoy nos reunimos para llevar ese tema tan importante y tan hermoso, tan profundo. Y bueno, pues bienvenido también a toda nuestra querida comunidad que hoy se conecta para estar con nosotros. Que todo sea en favor del cielo y con el permiso del cielo. Adelante, gracias.
Muchas gracias, estimado amigo Moshe. Y antes me gustaría dedicar este programa para que haya paz, libertad y respeto a la vida en Israel y en Venezuela. Y bueno amigos, vamos a iniciar con el programa. Beshem Hashem Naasebe Nasliach. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. Ahora sí vamos a iniciar con el comentario de la porción de la Torá a cargo de nuestro estimado Jorge. Adelante Jorge, te escuchamos.
Muchas gracias Mijael. Amigos, así es, con el favor del Eterno, a continuación un artículo que escribe el Rab Dr. Mordechai Shimon en Es Latino llamado El Judaísmo y la Salud Mental. Pero si bien, vámonos a un resumen con Gerardo, luego una canción del tema y después un pequeño comentario.
El artículo El Judaísmo y la Salud Mental explora cómo la práctica religiosa dentro del judaísmo está estrechamente ligada al bienestar mental. Históricamente, la psicología veía la religión con cierto recelo, pero investigaciones recientes demuestran que ciertas prácticas religiosas, como el afrontamiento positivo y la confianza en Dios, pueden mejorar significativamente la salud mental. La Torá, además de ofrecer leyes y normas de vida, también promueve una existencia plena y significativa, donde seguir las enseñanzas de la fe conduce al florecimiento psicológico y a una vida llena de propósito.
De incertidumbre y temor, cuando el mundo parece en descontrol, encontramos en la Torá la dirección, una vida plena, llena de amor. La fe no es solo una creencia, es la luz que guía nuestra existencia. Nos da fuerza para seguir, y en cada prueba podemos resistir. Con Dios en nuestro corazón, la mente se llena de paz. Vivir no es solo respirar, es encontrar la verdad. El camino puede ser difícil a veces, pero no estamos solos en este viaje. Con cada mitzvah que hacemos, construimos una vida de coraje. La Torá nos enseña a vivir, no solo existir, sino a sentir. Cada día una nueva oportunidad de encontrar en la fe la tranquilidad. Con Dios en nuestro corazón, la
la mente se llena de paz. Vivir no es solo respirar, es encontrar la verdad. La verdad. El camino puede ser difícil a veces, pero no estamos solos en este viaje. Con cada mitzvá que hacemos, construimos una vida de coraje. La Torah nos enseña a vivir, no solo a existir, sino a sentir. Cada día una nueva oportunidad de encontrar en la fe, la tranquilidad, vida con Dios en nuestro corazón. La mente se llena de paz. Vivir no es solo respirar, es encontrar la verdad. La verdad. Vivir no es solo respirar, es encontrar la verdad.
Creo que la Torah no solamente se trata de reglas que cumplir, sino de vivir una vida con propósito. Y bueno, pues los estudios han confirmado lo que el pueblo de Israel ya sabe desde hace muchos años, que cuando se practica con verdadera convicción, no solamente en forma mecánica, sino realmente poniendo todo el corazón y la mente en hacer lo que nos corresponde hacer, eso le da sentido a nuestra vida. Que el Eterno nos ayude a cumplir los preceptos de la Torah que nos corresponden. Y bueno, continuamos, por favor, Mijael. Muchas gracias.
Muchas gracias, estimado Jorge. Muy bonito tu comentario. A continuación, amigos, vamos a estar atentos a nuestro estimado amigo Alejandro Luría, que nos va a compartir algunos sucesos de esta semana. Adelante, amigo, por favor.
Hola, José. Buenas noches. Los saludo nuevamente a todos. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Brujo, que nos permite estar aquí esta noche compartiendo información importante. Con el Dios del Cielo voy a comenzar mencionando que acabamos de pasar una fecha importante, que es Tisha B'Av. Un día muy importante que nos hace recordar a nosotros, como a la comunidad judía principalmente, que ese día ocurrieron muchas tragedias y nos hace recordar que no debemos llorar sin fundamento, de no quejarse de lo que Hashem nos manda y tratar siempre de estar contentos con esa porción y de saber que todo lo que Hashem nos manda es para nuestro bien. Y también la semana pasada se recuerda la muerte de Aharon HaKohen, el primero de Av, y el 29 de Tammuz, el fallecimiento de Rashi, un comentarista muy importante de la Torah. También quiero recordarles que viene una fecha muy hermosa, que es tu Beab, y comenta Yankee Tauber en la página de Jabal. El 15 de Ab, las doncellas salían a los campos y a los viñedos. ¿Y qué decían? Joven, levanta tus ojos y fíjate en lo que escoges. No te fijes en la belleza externa, fíjate en el interior. El encanto es engaño y la belleza no vale nada. Una mujer temerosa de Hashem es la que debe ser alabada, así como dice el rey Salomón. Salomón Melech. Así que tenemos jóvenes escuchando esta noche, deben fijarse bien en las cualidades que ha de tener su pareja, principalmente el temor a Hashem. Rabbi Shimon ben Gamliel dijo, no hubieron mayores festivales para Israel que el 15 de Av y Yom Kippur. Así está escrito en el Talmud Tanit 26b. Ese día también cesó el fallecimiento, el 15 de Av, de la generación del éxodo debido al llanto infundado por el reporte que dio en los 10 espías, como vimos en la Parashá Pinjas. Entre otras fechas importantes de mucha alegría que hubo el 15 de Av. En los acontecimientos del día de hoy, que es 10 de Av, el templo que fue quemado el día 9 por los romanos, día hasta el día 10, y se observó aún el duelo hasta ese día. Y la noticia de esta semana se dice que si continúan las amenazas en contra de Israel, como todos ya sabemos, y vimos en las noticias, y vimos en los grupos que tenemos, que pues como ya los profetizaron los profetas, que esto iba a pasar, y ya van varios países que están en contra del pueblo judío. Hay quienes lo apoyan, pero sabemos que el apoyo de un ser humano no es comparable con lo que con la ayuda de Hashem. Y nosotros como no ágidas, tenemos mucho por hacer. En un artículo de Breslev, nos dice cómo podemos ayudar, ya que ninguna ayuda sirve sin que venga de Hashem. El artículo en la parte que dice Tefilá dice: el rabino Shalom Arush sigue insistiendo en la importancia de dedicar un tiempo significativo a rezar por el bienestar del pueblo judío. Debe hacerse especial hincapié en el amor al prójimo. Rezamos por Ahdut, que es unidad, y para que veamos todos los judíos como una familia, tratándonos unos a otros con sensibilidad, respeto y amabilidad. También conviene rezar el Tehilim, los Salmos, que son plegarias especialmente poderosas. Nuestros esfuerzos en la plegaria y el fomento de la unidad y el amor mutuo dentro del pueblo judío evocan la compasión divina, ya que nuestro Padre divino quiere ver a sus hijos viviendo en armonía. La misericordia y la compasión aquí abajo despiertan la misericordia y la compasión allá arriba. Y nosotros como Noájidas también somos parte del pueblo judío, somos sus hermanos allegados, y también escucha Hashem a nosotros. Esto por el momento, amigo, les he dado la palabra. Buenas noches, hasta la próxima.
Wow, amigo, muy impresionante lo que nos acabas de decir. Yo me quedo con todo lo que nos dijiste también, amigo. Era algo muy importante que nos dijiste. Me quedo que no hay que llorar en vano. Hay que saber que el Eterno nos... todo lo que hace es para bien. Todo lo que hace... nosotros no lo entendemos, pero todo lo que el Eterno hace es por nuestro bien. Muchísimas gracias, amigo, por todo esto, por todos estos datos que nos dijiste. Muy interesante. Y bueno, amigos, ahora vamos al tema del día de hoy. Pero antes de empezar, me gustaría invitar a los amigos a que también nos escriban enviando sus saludos y comentarios. Y bueno, amigos, el rabino Shalom Arush en su libro nos dice que cualquier persona que le debe a su prójimo puede decir que es un deudor, o puede decir, aunque deba, que no es un deudor. Pero en esta parte del libro que se titula ¿Cómo no ser un deudor?, el rabino nos da la definición de ser o no ser deudor. Y comenta que ser deudor es un estado espiritual. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Adelante, estimado Hugo.
Baruch Hashem, estimado Miguel, muchas gracias. Quisiera empezar hablando sobre esta parte del libro y el libro en general, que nos vamos a hablar sobre la riqueza y tenemos que hablar en este momento sobre las deudas. ¿Quién es el deudor? Si bien nos enfocamos mucho en el aspecto espiritual, la verdad es que el mundo material es muy absorbente. Y hace poco, escuchando el estudio de una persona, de un neurólogo o algo así, decía que efectivamente no podemos actuar bien en esta vida conforme a las leyes de la Torah en este caso, debido a que siempre estamos preocupados por los problemas de nuestra vida. Hay mucha gente que no quisiera ser deudora o no quisiera tener deudas y se preocupa más por las deudas que por aprender Torah. Y debería ser al revés. Tenemos que empezar a tomar esas fuentes de la Torah para aprender a no ser deudores. Y es el tema que aquí nos trae el rabino en este hermoso libro, y es el que vamos a platicar en este primer capítulo de cómo no ser deudores y también aprender realmente quién es el que realmente es un deudor. No sé, este sería mi comentario inicial, y adelante, no sé si alguien quiera dar otro punto de vista. Adelante, amigos.
Muchas gracias. Pues aquí el rap nos enseña que una persona que es deudor es alguien que debe dinero, pero no tiene la capacidad de pagar. ¿Por qué? Porque normalmente cuando alguien consigue, dice, es que yo soy deudor. Pero ya del punto de vista de la Torah, si alguien tiene una deuda, pero tiene capacidad de pagar, no se le considera deudor. Entonces, y dice el rab, por ejemplo, si alguien debe alguna cantidad, pero tiene un ahorro que a lo mejor no lo tiene disponible en ese momento, pero tiene un ahorro por ahí en algún lado, y es equitativo la cantidad que debe, no se le considera deudor. Deudor se le considera, según la Torah, a aquella persona que por alguna razón tuvo que conseguir dinero y no tiene capacidad de devolver ese dinero al instante. Ese es lo que nos enseña el rap de quién es un deudor, según la Torah. Y eso es algo que contrasta mucho, como explicaba nuestro amigo González. Muchas veces nosotros en la vida secular pensamos que pues ya no hay, ya estamos hasta el cuello, como se dice acá, con algún pago que tengamos que hacer. Pero si en realidad tenemos el dinero, la capacidad de pagar, por ejemplo, menciona el rap, una hipoteca, que estás pagando una casa, por decirlo, es a 30 años, pero tienes la capacidad de irlo pagando, tienes documentos en el cual tú estás haciendo depósitos, no se considera deudor. ¿Por qué? Porque sí tienes la capacidad. Ese sería mi comentario en cuanto a esta parte del tema.
Sí, precisamente el libro empieza con este ejemplo de quién es realmente es un deudor. Y hay que tomar en cuenta eso. O sea, si tenemos la capacidad de pagar los préstamos o lo que nos han dado, entonces no somos considerados deudores, porque podemos pagarlo. Entonces, ahí es donde va a empezar esta pequeña introducción de este capítulo. Entonces, ¿cómo debemos de pagar? ¿Cuáles son las causas que nos impiden pagar? Porque a veces, aquí claramente el libro nos dice que vivimos en una fantasía, de que creemos que no le debemos a nadie, pero no debe ser así. La realidad es que sí tenemos para pagar y tenemos que hacer todo lo posible para empezar a pagar. Así nos va a empezar este libro, bueno, así es como empieza el libro, y así como dice el rabino Arush, y esos consejos de cómo darnos cuenta si realmente estamos en una posición de deudor o no. Este sería mi comentario, no sé, completando lo que dice estimado Mijael. Adelante, amigos.
Bueno, respecto al tema, dice el rabino, el que no está en estado de deuda, que haga todo lo posible de no contraer deudas. Es muy importante que no nos ganen las emociones y decir, lo pago mañana, lo pago este mes o el que viene, no hay problema. Dice el rabino, no se debe pedir dinero prestado ni contraer deudas por ningún motivo. Ni siquiera para cumplir con un precepto, por ejemplo, para celebrar alguna festividad. Estamos hablando de la Torá, por supuesto. Entonces, nosotros vemos a muchas personas sufrir por las deudas y es dinero que a veces en realidad no necesitamos. Cuando uno le pregunta al rabino sobre las tarjetas de crédito, igual, como decía nuestro estimado Mijael, si tienes la capacidad, si es para un negocio, puedes pedir una o dos tarjetas, de tal manera que tú puedas ir cubriendo esos gastos, y si no, definitivamente mejor no ocupar las tarjetas. Entonces, este es un tema profundo, amigos. Es un tema que nosotros podemos decir, si alguien me prestó 10 mil pesos y ya le devolví, no sé, 9,900, le debo 100, y yo puedo decir, pues ya le pagué, o sea, prácticamente ya está cubierta. ¿Sí, qué son 100 pesos? Dice el rabino que uno debe un peso o debe un millón, es lo mismo. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado nosotros con este tema, porque miren, sinceramente yo estoy sorprendido, y si no hubiésemos abierto ese tema, entonces nosotros seguiremos pensando igual, hay después, hay mañana. A veces tenemos el dinero y simplemente nuestra mentalidad es esa, es pasiva, es tiene, puede, no le hace falta, cuando no es así, dice el rabino, ¿no? Entonces dice, es lamentable que en la actualidad ya no existe la integridad y la decencia de lo que estamos comentando, ¿no? La decencia básica, porque existen personas que no quieren pagar porque sienten que el dinero es suyo, e incluso se ofenden de que les cobre. Entonces, hace años, dice, bastaba con la palabra de las personas. Hoy en día esto cada vez más se pierde, y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Bueno, pero antes me gustaría comentar sobre esto, ¿no? Y es cierto, se ha perdido el valor de la palabra, mañana te pago. Quien dijera por ahí es la mentira número uno del mexicano, ¿no? Con todo respeto a nuestra audiencia y también amigos, porque creo que estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo, y al comentar esto, creo que nos trae un beneficio, porque no queremos problemas aquí en la tierra, y mucho menos con el cielo. Entonces, ¿por qué sufren las personas o por qué nos vienen problemas? Es por nuestras deudas, es por aquello que no hemos cumplido cabalmente, como la Torá lo requiere, como lo estamos aprendiendo en esta noche. Te cedo lugar, estimado Mijael, por favor, adelante.
Sí, estimado, muchas gracias. Ahorita al principio de su participación nos mencionaba algo muy interesante, y yo quiero compartir parte de lo que he vivido, y es respecto a lo que dice el rap de que debemos de huir de ser deudores, o sea, debemos de evitar a toda costa de lo posible endeudarnos, y dice que ni siquiera aún por un precepto, y yo quiero comentarle porque en mi experiencia hace años, estuvimos en un grupo en el cual te acercaban al judaísmo, pero te hacían creer que eras judío nada más por el simple hecho de agradecer, porque la palabra judío viene del término de ser agradecido. Entonces te decían, si tú estás agradeciendo, tú ya eres judío. Y te daban ahí una que otra cita o algún escrito de algunos sabios para apoyar esa idea. Pero ya en el conocimiento que tenemos, pues no es así. Pero el punto que yo quiero tocar es que te llevaban a hacer cosas para judíos. Me acuerdo mucho, en ese tiempo, en la festividad de Sukkot, nos estaban pues enseñando, instruyendo que hiciéramos esa festividad. Entonces, imagínense, era comprar las jalot para los 7 días de festividad. Y te decían, no, es que debe ser en la mañana, mediodía, en la tarde, durante los 7 días. Entonces, y las jalot, pues sí te las daban a un precio pues elevado. Entonces, sí era una cierta cantidad de dinero, y luego comprar las especies y todo lo que se necesitaba para esa festividad. Y entonces a veces no lo disfrutabas, y pues gracias al Eterno en ese tiempo, pues nosotros en la familia no nos endeudamos. Pero sí tuve conocimiento de personas que se llegaban a endeudar por hacer eso, y ni siquiera nos correspondía. Y aquí el Ram nos dice que por un precepto, ni siquiera por un precepto, está permitido o es recomendable que nos endeudemos. Entonces, es algo que a veces uno tiene el corazón, tiene el anhelo de hacer las cosas y de querer, pues apegarte a Hashem, y a veces dices, no, pues yo me endeudo por un precepto. Pero ahí es donde debemos de aprender a tener un equilibrio y saber hasta dónde podemos invertir en algo. Por ejemplo, a nosotros algo que sí se nos ha permitido, algún precepto, darse de acá. Entonces, si nos vamos a ver a lo que nos dice los maestros de Israel, pues dicen que no puedes dar más allá de lo que es tu sustento. Si tú pones en peligro tu sustento, si pones en peligro la economía de tu hogar, de tu esposa, de tus hijos, ahí ya no estás haciendo el precepto, ya estarías transgrediendo y estarías haciendo pues algo que no nos corresponde. Entonces, a mí me llegó este comentario, y pues quisiera comentarlo para ir ahondando en este tema. Adelante, gracias.
Baruch Hashem, interesante comentario, estimado Mijael, y qué gran enseñanza nos está dando aquí, estimado More Moshe. Grandes puntos de vista. Bueno, cabe recalcar que nosotros como no ágidas, le seguimos leyes, o preceptos lógicos. Algunos preceptos no son lógicos, entonces no estamos, más bien no debemos de cumplirlas. Y bueno, este tema del dinero, pues es algo lógico que toda persona vive aquí. Y es donde debemos de entender que las personas que se endeudan no tienen nada que ver con el estatus social, es lo que dice también el libro, ¿no? Nos dice que no importa si eres una persona que realmente no tiene dinero, o hay personas que tienen mucho dinero. Aquí el detalle que debemos de empezar a analizar es cómo se conectan con nuestros 7 preceptos. Y ya continuando con la lectura del libro, hay una parte que nos dice que no debemos causar sufrimientos. Cuando nosotros estamos endeudándonos y no pagamos, causamos sufrimientos a otras personas. Y es donde, como decía el estimado More, que a veces ya estamos perdiendo sus valores, ¿no? Ya no nos importa el sufrimiento que le causemos a otra persona por no pagarle. Ya aquí el libro nos da el claro ejemplo de cómo se invierte ya la situación. Ahora resulta que el ofendido es el que debe dinero. Y no debe ser así. Nosotros estamos aquí para no causar sufrimientos. No sabemos lo que le costó a esas personas ganarse ese sustento. Tenemos en cuenta que, por ejemplo, en el libro de Bereshit, nos dice que con el sudor de tu frente vas a trabajar toda tu vida y cosas así para ganar el sustento. Hay que tomar en cuenta que cuando nosotros no pagamos algo, pues, literal es como si estuviéramos robando, y es parte de su vida, le estamos quitando una parte de su vida. Entonces, no causar sufrimientos innecesarios pues es un precepto que nos corresponde a nosotros como noágidas, y eso, como decía estimado Mijael, a veces también nosotros nos endeudamos por estar queriendo cumplir preceptos que a lo mejor no nos corresponden, pues también estamos causándonos sufrimientos a nosotros. Entonces, el sufrimiento que causemos debe ser parejo, debemos tener cuidado de no causarlos a otras personas ni a nosotros. Este sería mi comentario en este pequeño punto, y no sé qué más puedan agregar, estimados. Adelante, estimados.
Bueno, a mí me gustaría comentar sobre una pregunta que dejé hace un rato en el aire. ¿Qué hacer si alguien nos pide prestado? Y bueno, querido Rabino Ariel Grossman aconseja que, en primer lugar, platicar con la persona que evalúe si realmente necesita ese préstamo y esa cantidad. Si vemos que no está en condiciones de pagar, entonces mejor pues le podemos dar una sedacá, ¿verdad? Entonces, hace unos días nos platicaba una señora, no ajida, que cuando alguien le pide dinero y no lo da, ella se siente mal, se siente triste, frustrada, porque pudo cumplir con un precepto. Pero le hizo la pregunta al rabino y el rabino le contestó que no tiene por qué sentirse mal. Entonces, como dice esta parte, hay que evaluar, hay que platicar con la persona, y si nosotros lo vemos, nos damos cuenta que no tiene la capacidad, la economía, entonces es mejor, dice el rabino, pues darle un apoyo económico y no sentirnos mal, queridos. Dice, platicábamos con mi esposa, nosotros trabajamos y trabajamos mucho para ganarnos el sustento, bien dicho por nuestro amigo Hugo, nos cuesta, y entonces es fácil que la persona venga y diga, pues tú tienes, tú puedes, le vamos a pedir a esa persona porque puede, además se ve que son buenas gentes. Entonces, tener cuidado en ese aspecto también, amigos, porque si no, pues la persona empieza a abusar de nuestra nobleza, váyase la expresión. Entonces, es importante que nosotros tengamos bien definido este tema, porque a veces la persona se va y nosotros nos quedamos como que la conciencia ahí trabajando, y platicamos con la esposa, ¿no? Es que me siento mal, pero dice el rabino, no tienes por qué sentirte mal, es tu dinero, y entonces debemos también saber a quién le vamos a dar sedacá. Eso es muy, muy importante. No sé si alguien quiere abundar, adelante, le cedo la palabra.
Estimados amigos, estimado Moshe, hay una pregunta. Con lo que nos acaba de decir, a una persona que sabemos que es deudora, ¿se le puede prestar?
No, de hecho, el rabino explica, dice, esto sucede en el caso de que la persona no se esfuerce en trabajar día y noche para pagar su deuda, no debe rezar a Shem cuando alguien está en sufrimiento por causa de que no le pagas. Esto no se aplica a la persona verdaderamente que no tiene para pagar. Entonces, miren, les voy a contar algo que me pasó hace poco. Vino un señor llorando porque, escuchen, o sea, la gente viene y actúa, de verdad, y bueno, pues sí le presté una cierta cantidad de dinero porque me conmovió mucho. Su esposa estaba en la terminal con las niñas que los habían robado. Entonces, después de yo prestarle ese dinero, le dimos un teléfono con mi esposa, le dimos la dirección, le dimos, bueno, y ese momento que no manda un mensaje, que no se comunica. Entonces, tener cuidado, porque entonces nos pueden estar estafando, nos pueden estar robando y nosotros estamos siendo partícipes. Por eso es importante, como dice el rabino, no saber a quién le vas a dar tu dinero, a quién le vas a darse de acá. Sí, es muy importante, de verdad, tener cuidado en esto. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta, o es un familiar que realmente está necesitado, enfermo, claro que podemos ayudar, pero sí ser muy cuidadosos en ese aspecto para no, pues en otras palabras, no estar regalando el dinero, ¿no? Entonces, ¿a cuántas personas las han sorprendido en el centro que están escondiendo, no sé, una pierna, que fingen no tener un brazo, fingen no tener una pierna? ¿A cuántas personas las han encontrado que están mintiendo? Entonces, a eso se refiere el rabino, ¿no? Tener cuidado, ¿a quién le vamos a dar? Me parece que nuestro estimado Hugo quiere comentar, por favor.
Bueno, Hashem, gracias por esa respuesta que nos da, estimado Moré. Bueno, quisiera agregar que, por ejemplo, nuestro More Joshua nos ha dicho, y que lo enseñan los sabios y los rabinos, que antes de salir de la casa hay que pedir para que podamos dar una sedaca a las personas correctas, ¿no? Porque la verdad es que, como usted acaba de comentar este caso, a veces pasa que sí podemos toparnos con gente que nos va a pedir dinero y a veces sentirnos obligados a darle para no sentirnos mal. Aquí hay un detalle muy interesante y vaya la situación. Hay que estar siempre cerca o en comunión de las personas que vamos a prestarles. No de modo hostigarlos, sino de conocerlos. Como usted decía, un familiar, un amigo, alguien que usted realmente vea que tiene esa necesidad, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros le estamos ofreciendo nuestra ayuda, si no podemos dar una sedaca grande como él la necesita, por lo menos algo, también tenemos que tomar en cuenta, como he leído en algunos artículos, que estamos cumpliendo un precepto y no dejar que el Yetzer Hará nos domine, porque puede pasar eso, que a la mera hora de que ya le dimos el dinero o algo, estemos pensando, ¿y qué tal si no me lo paga? ¿Qué tal si nada más me engañó? O cosas así. No, si ya Dios nos permitió hacer un precepto, hay que pelear para que nuestro Yetzer Hará no nos quite ese precepto. Si ya lo dimos, de corazón, ya, porque nosotros conocemos la necesidad de las personas. Si nosotros vamos caminando en la calle y si nos encontramos a alguien que dice, oye, préstame, no sé, algo, y tú se lo das, tú no lo conoces. Entonces ahí es cuando debemos tomar el consejo que nos da el More, de pedirle al Eterno que nos encontremos a las personas adecuadas para quienes ayudar. En el caso de que podamos ayudar a alguien, entonces hay que desprendernos en ese instante de lo que ya no es nuestro, porque dice el Eterno, dice que lo único que podemos dar es lo que realmente es nuestro. Entonces, si yo lo puedo dar a otra persona, Baruch Hashem, y ya no pensar más. Y sí hay que tener mucho cuidado, así como nos dice el rabino. Me parece que el estimado Alejandro está también quiere dar su opinión, así que vamos a darle parte. Estimado, adelante.
Muchas gracias, amigo Hugo. Pues sí, así que, completando lo que están comentando, un artículo de la página de Jabat, que se llama Préstamos sin Interés, es lo mismo para los judíos, pero sabemos que la Torah se hizo para que los judíos vivieran bien, y por ende también nosotros podemos aplicar eso como no ágidas. Dice, dar un préstamo sin intereses no es solamente un acto de bondad, sino que una mitzvah. Para los judíos, claro. Por cuanto, tanto como el que pida prestado necesite, tanto como puedas prestarle. Si él necesita y pide, y tú se lo niegas, sus clamores se dejan oír en el cielo, y eso es muy peligroso. Pero si le das ese préstamo, llamarás y Hashem responderá, clamarás, y él dirá, aquí estoy. Como está escrito en Isaías 58:9. Dar un préstamo sin intereses es la forma más alta de tzedakah, mucho más grande que dar dádivas. Esas pueden preservar la vida un día, pero el préstamo preserva ese sentido necesario de autosuficiencia para que esa persona pueda volver a valerse por sí misma. Es por eso que cada comunidad judía tiene que mantener por lo menos una sociedad de préstamos sin interés. Eso aplica en las comunidades judías. ¿Qué ocurre si alguien que no es una persona necesitada quiere recibir un préstamo para ganar más dinero? Tal vez no sea tan grande, pero de todos modos sigue siendo una mitzvah. A diferencia de la tzedakah, los préstamos sin interés son tanto para los pobres como para los ricos. Y aquí nos dicen unos detalles importantes que hay que tomar. No concedas el préstamo si piensas que el dinero va a ser despilfarrado y esa persona no va a tener los medios para devolverlo. Está expresamente prohibido que dos judíos negocien en absoluto un préstamo que implique alguna forma de interés. Si el préstamo es con fines financieros, puede establecerse un contrato alágico, según la comunidad judía, siendo el cual el que dio el préstamo se hace socio del negocio, otorgándole en ese modo derechos sobre parte de las ganancias. Consulta con un rabino para facilitar el dicho procedimiento, ¿no? Aquí comenta el artículo. No presiones al deudor si sabes que no puede pagar la deuda. Ni siquiera deberás aparecerte ante él, aunque no le pidas nada, para que él no sienta miedo ni vergüenza. No se debe conceder ningún préstamo sin testigos o un contrato por escrito. Ese ya aplique ya para los bienes. Pero nosotros como evangélicos podemos aplicar eso para vivir en armonía con nuestros semejantes, con nuestros más cercanos y con las personas que realmente pues vienen por algún tipo de ayuda. Digo, ese es el comentario que quería agregar. Gracias.
Muchas gracias, estimado Alejandro. Entonces, amigos, para ir cerrando con el tema, ser deudor puede tener varias consecuencias, como acabamos de ver. Y si estas consecuencias son negativas, puede tener problemas financieros, ya que la deuda puede llevar a una situación financiera precaria, con dificultades para pagar y también gastos que, o sea, pues los gastos básicos van a, pues a tener mucha dificultad de cubrirlos. Y sobre todo también va a traer estrés y ansiedad, ya que la presión de tener que pagar deudas puede generar mucho estrés y mucha ansiedad en la persona. También algo que si es una deuda, ya sea con una institución financiera o con alguna tarjeta de crédito o algo así, pues va a tener daño al crédito, ya que muchas veces el incumplimiento de pagos puede afectar negativamente a la calificación de una persona cuando uno quiera, digamos, sacar una tarjeta o algo de ese caso, ¿no? También puede ser que te estén, pues, con las llamadas, ya que muchas veces, si la deuda es con alguna institución financiera, están hable y hable a cada rato, y no hablas a ti, sino a las personas que dejaste como referencia. Y pues algo peor es que puede haber embargos o puede haber juicios, ¿no? Puede llevar a juicios y embargos de las propiedades, incluso perder una propiedad. Esto va a afectar una relación familiar, va a afectar pues la relación que tengas con la familia, ya que perder una propiedad es algo pues muy lamentable. Como decía, puede haber pérdida de bienes. Por ejemplo, en un caso extremo, la deuda puede llevar a la pérdida de bienes como la vivienda o automóvil, si se tuviera. En este caso, en el trabajo, recuerdo que pues a una persona tenía una deuda muy grande con la empresa, y a él le recogieron su automóvil en el que se movía pues para de su casa a la empresa, lo recogieron en el automóvil. Y pues el automóvil no es un automóvil nuevo, pero sí era un automóvil en buen estado. Lo dejaron, la empresa ni siquiera hizo por venderlo, por recuperarlo, lo dejó arrumbado varios años en el fondo del patio vehicular. Ese automóvil ahí se echó a perder, tuvo que ir una grúa por él, pero ya totalmente destruido. Y bueno, pues también, sobre todo, va a tener impacto en la salud mental. Puede tener, pues va a haber sentimientos de culpa, vergüenza y hasta depresión. Y bueno, amigos, es importante buscar ayuda y asesoramiento, ya que para manejar la deuda de manera efectiva y evitar estas consecuencias negativas. Pero bueno, amigos, antes de esto, estimado Moshe, ¿le gustaría decir algo del tema?
Sí, para cerrar, dice el rabino Jonathan Degar, que Hashem le dé largos años de vida, que este tema nos debe de ayudar a cada uno de nosotros para reflexionar, para sentarnos a pensar si algún día le pedimos dinero, no sé, algo a alguien. Es el momento de ponernos a pensar, es el momento de entrar a cuentas con la persona. Porque existen historias en el pueblo de Israel en donde han muerto las personas y han regresado a pagar esa deuda. Entonces, en el caso de un talmidín, dice que se apareció ahí en la yeshiva y lo vio un compañero y le dijo, pero si estás muerto, ¿no? Sí, dice, pero me dieron permiso porque le tengo una deuda con la señora que hace la limpieza. Dice, y vengo a pagar, me dieron permiso. ¿Qué tan delicado es entonces todo eso, no? Entonces, como último comentario sería ese, ¿no? Que dice el rabino, que nos debe de hacer reflexionar. Y si en alguna ocasión pedimos un dinero, nos cobraron, nos enojamos, nos molestamos, le contestamos mal a la persona, es importante que vayamos y le digamos, oye, en tal tiempo, aunque ya le hayamos pagado, ¿no? Pero quedamos un poco así disgustados o se perdió una amistad, porque no fuimos legales, y encima de eso, como veníamos comentando, a veces cometemos el error de enojarnos o dejarle de hablar a la persona, ¿no? Entonces, sí, dice el rabino, es un momento de reflexionar, de corregir, de ir y decir, mira, pues en tal tiempo pasó esto, en aquel año, no sé, te vengo a pedir perdón, habré entendido que tú me hiciste un favor, me sacaste de un apuro, Y pues yo no sé, por mi situación, por lo que tú quieras, la verdad creo que fui, pues, fui grosero, me porté de una manera no correcta. Entonces, sí es importante que nosotros entremos en esta reflexión y que nos podamos volver, ¿no?, de las cosas que hemos hecho mal y pedir perdón, por supuesto, ¿no? Porque este es el propósito de este tema, que nos ayude a elevarnos, que nos ayude, ¿no?, a ser mejores seres humanos. A veces, bueno, hay personas, ¿no?, que inclusive le piden a la mamá, al papá, y dicen, pues es mi papá, mi mamá, de por sí me tenía que dar, o de por sí es parte de lo que me va a dar de mi herencia, ay, que me lo descuente. No, eso no es correcto. Es que no es lo que nosotros queramos o pensemos, no. Es lo que la Torá y nuestros queridos sabios maestros nos enseñan. Sobre ese camino debemos andar y con la ayuda del cielo. Estimado Mijael, adelante, muchas gracias. Ese sería mi último comentario. Adelante, por favor.
Gracias, estimado Moshe. Pues ahorita que comentaba este punto de prestar y de recordar si en algún momento debemos a alguien, el Ram Jonathan nos dice que la persona que pide prestado se convierte como en esclavo del prestamista. Entonces, sí es un tema delicado, porque ya no los menciona usted, que incluso en el pueblo judío de quien estamos aprendiendo, luego a veces entre broma o así te dicen, ¿sabes qué? Pues te debo un peso, te lo pago de una vez, no sea que tenga que regresar a pagártelo. Y y sí, es algo muy delicado. Y ahorita recuerdo que el Rab, al comenzar a explicar este tema, decía que este es un trabajo espiritual. ¿Por qué? Porque secularmente se puede ver como muy fácil, como muy sencillo. Ah, pago y doy y ya no hay problema. Pero en realidad es un trabajo de introspección para estar viendo si en algún momento a alguien le pedimos prestado y no le pagamos. Porque incluso puede llegarse a olvidar. Y no solo eso, sino que si eso llega a pasar, pues hay ahí una deuda pendiente, y yo he visto a muchas personas que tienen solvencia, tienen cierta cantidad que reciben porque tienen trabajo fijo, trabaja el esposo, la esposa, y tienen un buen ingreso, y aún así están endeudados, y abonan, y abonan, y abonan, y no pueden salir de las deudas. ¿Por qué? Porque bien lo dice Rab Jonathan, es un trabajo espiritual y es un trabajo que no es nada más físico. Sería mi comentario. Adelante, Hugo, quería comentar. Gracias.
Muchas gracias, amigo Mijael. Interesante. Sí, ya para terminar, debemos de tomar en cuenta que las enseñanzas de este libro que estamos empezando a estudiar, pues la idea de nosotros como noágidas es cambiar nuestra perspectiva como seres humanos, ¿no? Nosotros ya no somos iguales a todos, por así decirlo. Tenemos que ver las cosas diferentes, la verdad. Y una de las cosas en las que nos debemos enfocarnos es precisamente en adquirir buenos rasgos de moralidad, de ética, en general cosas así. Y esto depende de cada persona. El libro... esto es un consejo que nos da este hermoso libro a las personas deudoras. Nos dice que depende de cada persona, ¿no? Pues a veces puede suceder que el deudor alega que no cuenta con los medios para pagar el dinero que debe, pero no olvidemos lo que enseñan los sabios judíos, ¿no? Respecto a que por qué el camino que uno quiere ir por ahí se le conduce. Entonces, si realmente nosotros queremos esforzarnos en pagar las cosas, pues realmente el Eterno nos va a ayudar. Y es lo que nos enseña el libro. Hay una parte donde dice, en el momento en que el deudor se compromete a que no importa lo que pase, él sí o sí va a devolver el dinero, haciéndose completamente responsable de su devolución. Y fíjense bien lo que nos dice el libro. Entonces, desde el cielo lo van a ayudar y sin lugar a dudas va a poder cancelar todas sus deudas. Entonces, es solamente cosa de que nosotros nos hagamos responsables de lo que nos corresponde. Ese sería mi comentario, tal vez, y ya hasta el final. No sé si alguien quiere agregar algo más. Y pues muchas gracias, estimados. Adelante.
Muchas gracias, estimados amigos. Ahora, amigos, a continuación vamos a escuchar la conclusión del tema por Gerardo.
La serie En el Jardín de la Riqueza con el Rabino Jonathan de Gad. Está basada en el libro del Rabino Shalom Arush, quien ofrece una guía práctica para alcanzar el éxito financiero sin estrés y sin deudas. El Rabino Gad nos presenta el concepto de riqueza desde una perspectiva espiritual y nos invita a explorar las herramientas que nos ayudarán a vivir una vida plena y tranquila. Aprenderemos cómo la fe y la confianza en el Creador pueden transformar nuestra realidad material y espiritual. En el video 2, titulado ¿Cómo no ser un deudor?, presentado por el Rabino Jonathan de Gad, aborda la problemática de las deudas y cómo evitarlas desde una perspectiva espiritual basada en la Torá. El Rabino Gad explica que las deudas son un problema severo que afecta tanto a nivel espiritual como físico y pueden llevar a las personas a situaciones desesperadas y perjudiciales. Destaca la importancia de la emuná y bitajón en el Creador para manejar adecuadamente las finanzas y evitar caer en deudas. El Rabino también menciona que, aunque el dinero puede ser visto como algo negativo por los actos malos que las personas pueden hacer por él, también tiene el potencial de ser usado para bien, como en donaciones y caridad. La clave está en cómo cada persona utiliza sus recursos financieros. Finalmente, se ofrece una definición clara de lo que es ser un deudor según la ley judía, una persona que debe dinero y no tiene forma de devolverlo. Se destaca que este estado de endeudamiento es también una condición espiritual que necesita ser sanada para poder avanzar y rectificar la vida de la persona.
Muchas gracias. Ahora, amigos, antes de pasar a la despedida, vamos a hacer la lectura de los saludos y comentarios que nos han llegado. Shalom, amigos. En este momento vamos a pasar a leer los saludos, los comentarios que ustedes nos mandaron. Y bueno, amigos, para empezar, les quiero decir que agradecer sobre todo que tenemos oyentes en diferentes puntos de este país, de México. Tenemos varios oyentes desde los diferentes lugares de México. Muchas gracias. Escríbanos, díganos, lo escuchamos desde tal lugar o de tal, para mandarles sus saludos. Pero sí, muchas gracias por escucharnos, amigos. También tenemos oyentes en Estados Unidos. Muchas gracias también por escucharnos allá desde Estados Unidos. De igual manera, tenemos un oyente en Alemania y un oyente de un lugar desconocido. Escríbanos y nos díganos.
España.
Es de España. Ah, aquí me menciona mi esposa que es un oyente de España. Bueno, pasando a los saludos, le mandamos un saludo a nuestro amigo Jacob Méndez, que nos escribe, dice que Shalom, qué alegría escuchar al programa de los varones Noájidas, Breslet Internacional. Que tengamos éxito en el estudio del libro Jardín de la Riqueza, con ayuda del Eterno. Reciban las bendiciones de su alto. Gracias. Gracias, estimado Jacob, por escucharnos. Y así es, que tengamos éxito en este estudio del libro, El Jardín de la Riqueza, del querido Rabino Sharon Aruf, que Hashem le dé larga vida. También, amigos, Elba Licea nos dice, Shalom, buenas noches, familia Martínez Licea les saluda. También saludamos a la familia Martínez Licea, saludos para allá, y nos tiene un comentario, nos dice, una idea que aprendimos en la familia y una frase clara, dice, cuentas claras, amistades largas, así es, dice, si se presta a la familia, puede que no regrese, y si es a otra persona, o sea, otra persona cualquiera, entonces papelito habla. Y dar caridad es saber que lo darás y el fin. Dar caridad es saber que lo darás y el fin debe ser tu paz. Gracias, buena noche. Muchas gracias a usted, Elba Licea, por mandarnos su comentario y la verdad es que sí tiene mucha razón en lo que nos dice. Un saludo para Eliana. Nos dice saludos a todos. Muchas gracias por lo que comparten. a su esposo David, lo saluda y dice que a su esposo David y a ella los enriquece la clase desde Cholula. Saludos a la señora Eliana y a su esposo David hasta Cholula. Tuvimos el placer de estar con ellos en su boda y estar con ellos hace unas semanas, unas cuantas semanas en un evento de los jóvenes. Saludos, estimada Eliana y al estimado David. Y bueno, amigos, también tenemos una pregunta de un oyente anónimo. Nos dice así la pregunta, dice, ¿puedo darse de acá a una persona que se la pasa pidiendo dinero, pero que no paga? Dice, si me pide dinero prestado, si veo que lo necesita, o sea, dice, ¿puedo darse de acá a una persona que pide dinero prestado y se ve que lo necesita? Pero ahora sí que aquí nos aclara que esta persona no paga. Pues bueno, amigos, muchas gracias por tu pregunta. Y me dice el equipo que van a debatir esa pregunta para darle respuesta el próximo programa dentro de 8 días. Y en este punto, amigos, los enviamos a enviar sus preguntas. Ya sea, no importa si dicen, pues tengo una pregunta, que sea, que hubiera hecho esta pregunta en el programa. Pueden enviar sus preguntas y para eso tenemos en la página de la radio o en la aplicación está un botón a donde pueden enviar sus preguntas y hay un número asignado para la radio donde llegarán sus preguntas o igual manera pueden enviarlas aquí al grupo. Estas preguntas, como les digo, se debatirán en el equipo y el próximo miércoles, el próximo programa, se les dará respuesta. Pero de todos modos, muchas gracias por su pregunta, estimado oyente. También Febe Hernández manda un saludo, dice gracias a los varones por el programa. Gracias al eterno Febe Hernández, muchas gracias por escucharnos. Y me parece, estimados, que son todos los saludos que tenemos. Pero les recuerdo, pueden enviarnos sus saludos, pueden hacernos sus preguntas, que el equipo les estará contestando para el próximo programa dentro de 8 días. Bueno, amigos, ahora sí que vamos a seguir con el programa. Adelante, por favor. A continuación, vamos a despedir a nuestros amigos que nos compartieron sus valiosos comentarios. Estimado Mijael, adelante.
Muchas gracias, Tocayo. Gracias también a los compañeros que juntos pudimos estudiar un poquito acerca de este tema que nos comparten nuestros rabinos de Breslev, que Hashem les otorgue larga vida, de no ser deudores, y pues gracias también, vemos la importancia de este tema, que es un asunto espiritual, y pues que el Eterno nos ayude para poder mejorar, para aplicar esto, y cada día, pues, servir de mejor manera al Eterno, irnos limpiando de todos los errores, de todo aquello que no nos ayuda, que nos está de alguna manera deteniendo, y de esta manera, pues cada vez apegarnos más al Santo Benito. Mi nombre es Mijael Domínguez, les mando muchas bendiciones a los radioescuchas, a los compañeros, Laila Top, excelente noche.
Muchas gracias, estimado Mijael, y sí es cierto, debemos aprovechar al máximo este taller que nos imparte el Rabino Sharon Arush, y sí, nosotros debemos aprovecharlo al máximo. Ahora, amigos, vamos con el señor Hugo.
Muchísimas gracias por el espacio, estimado Mijael, y gracias a todos los que nos escucharon. Bonita noche a todos y sigamos aprendiendo. Fue un programa muy interactivo, muy bonito, y espero que sea de bendición para todos. Un fuerte abrazo y pues se despide a ustedes, su amigo González, desde aquí, Catepec de Morelos, junto a la Ciudad de México. Un fuerte abrazo a todos.
Muchas gracias, estimado amigo Hugo. Un fuerte abrazo también para usted. Ahora vamos a escuchar a nuestro amigo Moshe Enamorado.
Gracias, estimado Mijael. Gracias también a nuestra querida comunidad que nos ha acompañado en esta noche. Muchas bendiciones para todos ustedes. Se despide su amigo Moshe Enamorado desde la ciudad de Coscomatepec, Veracruz. Todo lo bueno y dulce. Shalom.
Gracias, estimado amigo Moshe. Que tenga bonita semana. Todo lo bueno y dulce también para usted. Ahora, amigo Alejandro, ¿te gustaría despedirte?
Le agradezco, señor Mijael, por José, que nos permitió estar esta noche en este programa. Con ayuda de él, vamos a estar la siguiente semana impartiendo nuevamente esas enseñanzas y que sea para bendición de todos y principalmente de Israel en esta situación que se encuentra. Toda Rabá y Laila Top.
Laila Top, estimado Alejandro. Y sí, así es, que el Eterno bendiga a todo el pueblo de Israel. Bueno, amigos, queremos agradecer a Hashem por permitirnos este programa y por todos ustedes. Deseamos que sea de mucha bendición para todos y los invitamos a que se conecten para escuchar los diferentes programas de la Radio Mágida. Se despide su amigo Miguel González y los invito a que nos acompañen la semana que viene. Shalom.